¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer saludarles otra vez. Realmente espero que Dios esté bendiciéndole ricamente a través del estudio de esta carta a los tesalonicenses. El versículo 5 dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, amigo oyente, en otras palabras, que lo detiene, que detiene el poder de la oscuridad para que no tome dominio sobre el mundo completamente. El versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El poder y las fuerzas de las tinieblas están obrando ya en el mundo, pero hay una fuerza superior que le impide tomar el control total. Y surge la pregunta: ¿qué es esa fuerza que lo detiene? Algunas personas dicen que es el Espíritu Santo, y probablemente esa sea la respuesta correcta, pero la pregunta correcta sería: ¿dónde está habitando el Espíritu Santo? Creo que allí está la respuesta. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Ahora, si usted dice que el Espíritu Santo se va a alejar del mundo y la iglesia permaneciera en él, quedara en el mundo, entonces, mi amigo, que Dios nos ayude. Estamos en verdaderos problemas. Y si ya no podemos casi lograr vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con el poder del Espíritu Santo, con la vida del Espíritu Santo, si Él nos dejara, quedaríamos absolutamente desamparados, despojados. Creo que el poder restringido que está reteniendo al mal para que no tome control del mundo es la luz que aún está en este mundo, que es la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo morando en ella es lo que retiene o detiene a la oscuridad para que absorba totalmente este mundo. Decía Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, cuando Jesús tome su iglesia de este mundo, ya no habrá más poder que retenga a estos poderes de la oscuridad, y el anticristo ha de tomar el control del mundo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, decía el apóstol Pablo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea aquí en medio. Así que lo que yo realmente creo es que el Señor ha de quitar a la iglesia del camino. Ese es el siguiente evento más grande que tendrá lugar antes de que la siguiente secuencia de eventos correspondiente a esos 7 años, la mitad de los cuales es conocida como la Gran Tribulación, pueda acontecer. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, este libro está dividido en 3 secciones. Nos dice al comienzo: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas cosas. Y Juan registró en el capítulo 1 las cosas que él vio. Tuvo la visión de Jesucristo moviéndose o caminando en medio de esos 7 candelabros de oro y sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. En los capítulos 2 y 3, la segunda sección del libro de Apocalipsis, Juan escribe los mensajes a las 7 iglesias, así como le fueron dictados a él por Jesucristo, cubriendo esos 7 períodos de la historia de la iglesia. Ya en el capítulo 4, comienza este capítulo con las palabras griegas metatauta, es decir, luego de estas cosas. Ahora nos podemos preguntar: ¿luego de qué cosas? y lógicamente, luego de las cosas de los capítulos 2 y 3, que son las cosas de la iglesia. Luego de estas cosas vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz fue como de trompeta que me decía, sube aquí y te mostraré las cosas que deben ser luego de estas cosas, es decir, luego de las cosas de la iglesia. Así que Juan es representante de la iglesia cuando él es llevado por el Espíritu al cielo. Las trompetas sonaban en aquellos días entre las tropas, dando mensajes, así como se hace en nuestros ejércitos a través de los años. Cada sonido tiene un mensaje que declara, por ejemplo, uno dice que hay que ir a dormir, otro dice que hay que levantarse. Cada uno es un sonido diferente que conlleva un mensaje. Cuando la trompeta de Dios suene, traerá un mensaje. El mensaje será, sube aquí. El triunfo de Dios ha llegado, sube aquí. Y así tenemos el capítulo 4, ahora viendo las cosas que han de acontecer en la tierra desde el punto de vista celestial. Él está mirando hacia abajo mientras los sellos son abiertos en el cielo. Él mira hacia abajo y ve los juicios que vienen sobre la tierra. Pero antes de que se abra este rollo, en el capítulo 5, él primero introduce el rollo, en ese capítulo 5, que está escrito de ambos lados, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Escucha al ángel que proclama con fuerte voz, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? El rollo es el título de propiedad de la tierra por la cual Jesús murió para redimirla para Dios otra vez. Ahora, ante esta pregunta del ángel, nadie es hallado digno, ni en el cielo ni en la tierra, para abrir el rollo o romper sus sellos. Y Juan comienza a llorar, hasta que un anciano le dice, no llores, Juan, mira, el león de la tribu de Judá ha prevalecido y él tomará el rollo y romperá su sello. Juan se da vuelta y ve a Jesús como un cordero que había sido inmolado. Él toma el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, e inmediatamente los 24 ancianos llegaron con vasijas llenas de incienso, aromas que son las oraciones de los santos. Ahora, ¿cuántas veces, estimado oyente, usted ha orado, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo? Déjeme decirle algo, eso está por suceder. Esas oraciones están por recibir respuesta. Ellos ofrecieron estas oraciones delante del trono de Dios y luego ellos cantaban un nuevo cántico diciendo, tú eres digno de tomar el rollo y romper el sello porque tú has muerto y nos has redimido por tu sangre a cada nación, tribu y lengua y persona y nos has hecho ante Dios reyes y sacerdotes y reinaremos contigo sobre la tierra. ¿Quién puede cantar esta canción? Esa canción la puede cantar la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿dónde está la iglesia? La vemos allí de pie, delante del Hijo de Dios, en la gloria. La tribulación no ha comenzado aún, y no ha de comenzar hasta que Jesucristo abra los sellos del rollo. Lo que Él procede a hacer en el capítulo 6 es precisamente eso. Se rompe el primer sello que trae la entrada del anticristo sobre la tierra viniendo a conquistar sobre su caballo blanco la venida del anticristo. Eso es seguido por las guerras, el caballo rojo. Y luego el caballo negro del hambre. Y después el caballo pálido de la muerte. Vemos la secuencia se mantiene igual. Primero el anticristo siendo revelado, luego el gran día de la ira de Dios y esa venganza viniendo sobre este mundo. Tenemos la misma secuencia en Apocalipsis. Sí, sí, el anticristo viene, luego siguen las guerras, el hambre, la muerte, las plagas, seis sellos de eventos cataclísmicos del cielo, todos esos juicios que comienzan a caer sobre este mundo. Por eso el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, no se inquieten en su espíritu, en su pensamiento, como que este es el día del juicio de Dios, como que ha llegado el día del Señor, como que ahora es presente. Dice, no, todavía hay cosas que tienen que suceder antes de que esto acontezca, especialmente la gran apostasía y la manifestación de este hombre de pecado, que no ha de tener lugar hasta que aquello que lo retiene sea quitado del medio, sea removido de este mundo. Entonces, dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Este hombre de pecado tendrá su día. Tendrá su tiempo, será destruido cuando Jesús regrese con su iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Decía el apóstol, y cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces nosotros también apareceremos con Él en gloria. Mirad que el Señor vendrá con 10,000 de sus santos para ejecutar su juicio sobre la tierra, decía en su carta de Judas, aquello que Enoc profetizó. Y lo primero que el Señor hará cuando Él regrese a esta tierra será reunir a los sobrevivientes para el juicio, en el cual ha de determinar cuáles de ellos que sobrevivieron podrán entrar en la era del reino. Y allí Jesucristo los separará como un pastor separa las ovejas de las cabras, según relata el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, y a los que estén a su derecha les dirá, vengan, benditos del Señor, entren en el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, enfermo y en prisión y me visitasteis. Pero los que estarán a su mano izquierda, Él les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me alimentaron, sediento y no me dieron de beber, desnudo y no me vistieron. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Dice, por cuanto no lo hicisteis a ninguno de estos pequeñitos que creen en mí, tampoco a mí lo hicisteis. Eso dice, mi amigo oyente, que si usted le da un vaso de agua a un profeta en el nombre del Señor, usted ha de recibir la recompensa de un profeta. Así el anticristo, cuando Jesús venga con su iglesia a establecer su reino, será destruido. ¿Cómo? Con el resplandor de su venida, el resplandor de la venida de Jesucristo. Ha de destruir aquel inicuo, como dice aquí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, aquí hay una curiosidad peligrosa que hay en el hombre, esa forma de ser atraído por las señales y maravillas. El hecho de que algo sea hecho por alguien que sea científicamente o físicamente inexplicable, atrae al hombre, pero no necesariamente significa que eso ha sido hecho por el poder de Dios, o que el poder de Dios está detrás de ese milagro. Porque cuando el anticristo venga, ha de obrar milagros. Vendrá con señales, con poderes, con maravillas. Las personas se maravillarán de las cosas que hará, preguntándose, ¿cómo puede hacer eso? Son manifestaciones sobrehumanas. Así que tenga cuidado de seguir fenómenos milagrosos solo porque son fenómenos tales. Usted realmente será engañado si le cree a cualquier cosa que es inexplicable como que debe ser de Dios, mirando al milagro en lugar de mirar a Dios, pensando, bueno, yo no lo puedo explicar. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que Satanás tiene la capacidad de transformarse a él mismo como ángel de luz y transformar a sus ministros como si fueran ministros de Dios, de manera de engañar. Tal será el caso con el anticristo en los primeros 3 años y medio después que la iglesia haya sido llevada por el Señor, sacada de este mundo. El anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, dice el versículo 10. En otras palabras, ¿quiénes serán los engañados? Aquellos que se perderán. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol escribía a los romanos en el capítulo 1, que fue cuando el hombre no quiso retener a Dios en su mente, que Dios lo entregó a una mente depravada, una mente que estuviera vacía de Dios, porque ellos no querían la verdad de Dios. Entonces Dios les permitió creer una mentira. Aquí se declara la misma cosa. Ellos no quisieron creer la verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Él dice, oh, ustedes no quieren creer la verdad, entonces vayan y crean la mentira. Y así deja que sean engañados creyendo la mentira. Ahora, si usted es un hijo de Dios, Dios no permitirá que usted crea una mentira. El Espíritu de Dios ha de advertirle a usted. A mí me emociona cuando alguien que es nuevo en la fe, un bebé en Cristo, viene y me dice, Jack, estaba mirando la TV y no me pareció correcto lo que había. Muy bien, Señor. Digo, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque Dios no permitirá a los hijos, a sus hijos, los hijos de Dios, creer en las mentiras que los hombres dicen. Yo pienso, es genial. Pero sabe usted, hay algunas personas que parecen caer en cada artilugio que aparece en su camino. Tienen ya una inclinación hacia toda falsa doctrina. Tienen un deseo de tragarse cualquier cosa que aparece, cualquier doctrina rara que aparece. Eso duele. Como pastor, esto debe ser una de las cosas más dolorosas que tengo que ver. A esas pequeñas ovejas siguiendo la mentira, irse tras un engañador, tras el fraude. Ahora, una de las cosas más reconfortantes para un pastor es que alguien venga y diga, estaba mirando a este hombre y algo está mal allí, Jack. No le puedo decir qué, pero algo está mal. Sí. El apóstol Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¡Hey! Esto es interesante. Dios lo ha escogido a usted desde el principio. ¿Y dice para qué? Para salvación. Y aquí nuevamente esta doctrina interesante que Pablo enseña en su carta a los Efesios. Aquí nuevamente se enseña. Él dice, ustedes han sido escogidos en él desde la fundación del mundo. ¿No es emocionante que todas las personas que Dios escogió, lo hizo así? Dios lo escogió a usted para que fuera su hijo. Para mí eso es emocionante. Dios los escogió desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La palabra santo, ya lo hemos explicado, significa ser apartado para un uso. Mi amigo, mi amiga, Dios le ha escogido a usted para separarlo del mundo, para Dios. para ser apartado como un instrumento por medio del cual el Espíritu de Dios pueda obrar. Él lo eligió desde el comienzo a usted. Y eso es emocionante. Y como Él lo escogió a usted, entonces Él lo llamó por nuestro evangelio, por nuestra declaración de estas buenas noticias, para obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a quienes Él conoció de antemano, le decía Pablo a los romanos, también los predestinó. Y a aquellos que predestinó, Él también llamó. Y a aquellos que Él llamó, Él también justificó. Y a aquellos que Él justificó, Él también glorificó. ¿Se da cuenta? Él sigue la misma progresión de pensamiento que establece en la carta a los romanos en el capítulo 8. Primero que ninguna otra cosa, escogidos en Él. ¿Y cómo lo escogió? Bien, haciendo referencia a eso, dice, como usted fue escogido, Dios lo llamó. El Espíritu de Dios alcanzó y tocó su corazón y abrió su corazón a las cosas de Dios. Lo hizo receptivo a las cosas de Dios. Qué emocionante es que Dios nos escoja, ¿verdad? Sí, es verdaderamente emocionante. Luego nos hace receptivos. Entonces nos llamó. Y así pudimos escuchar el llamado y responder para que podamos ser hijos de Dios, apartados por el Espíritu de Dios, aquel que dice, aquí están mis hijos. ¿Se da cuenta? Uno no se da cuenta mucho de esto, hasta que hablamos con personas que parecen tener nada de nada, en cuanto a entendimiento espiritual o comprensión, incluso interés. Ellos no están interesados. Qué pena, ¿no? Qué tragedia. Su oído está totalmente cerrado al Evangelio, no tiene interés, ninguna inquietud. Ahora, ¿cómo es que yo estoy tan interesado? ¿Cómo es que yo estoy tan inquieto por este mensaje? Es porque Dios me ha escogido, Dios me llamó, y por eso es que me regocijo en haber sido escogido, elegido por Dios.